This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Estamos viendo una serie que tiene por título Las 7 caras del amor. Estamos viendo el Eros. Y vimos el Eros fornicación, el Eros adulterio y ahora estamos viendo el Eros abominación a Dios. El Eros abominación a Dios lo hemos separado en 3 secciones, el mismo que es sodomismo, esto lo vimos en la última lección. El día de hoy vamos a continuar con el título Orgías y después continuaremos con el título Estimulación Propia. Vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a la parte de fornicación y vamos a ver una nueva palabra, ya la hemos visto anteriormente, pero vamos a deletrearla todavía más. Y la palabra es lascivia y se encuentra en Efesios capítulo 4. Vamos a ver Efesios capítulo 4 y veamos esta palabra, Efesios capítulo 4. Nos estamos tomando el tiempo para entender bien esta parte de lo que es el amor eros y la corrupción del mismo. Efesios 4 en el versículo 17, 18 y 19. La palabra se encuentra en el verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Esta es la palabra que vamos a observar el día de hoy. La palabra lascivia, del griego aselgeia, indica una conducta de indecencia, una violencia sin sentido, algo obsceno, un carácter vulgar en cuanto a la forma sexual, movimientos indecorosos del cuerpo para la provocación sexual y una depravación sin límites. Eso es lo que es la palabra lascivia. La otra palabra que vamos a ver también se encuentra en Pedro, en la primera carta, en el capítulo 4. Y dice ahí, primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 1, 2 y 3. La palabra se encuentra en el verso 3, cosmois. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice, leeré desde el verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta a la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para hacer o para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, que fue la palabra que vimos, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí vemos la palabra orgías, que viene del griego komos, la cual era utilizada normalmente en las fiestas del dios Dionisio, que era el dios del vino, donde existía inmoralidad sexual y fiestas donde todos tenían intimidad física o sexo. Ahora, lo que vamos a estar mirando es cómo se va depravando la mente del ser humano hasta llegar a ese momento. Si regresamos otra vez a Efesios, en el capítulo 4, nos damos cuenta que entre ellos era algo muy normal, pero la pregunta sería si entre nosotros no es muy normal la lujuria e iniquidad, si no se ha normalizado la sensualidad, si no se ha normalizado el erotismo en películas o en los medios. En Efesios 4, en el versículo 17, leeré ahí hasta el versículo 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjate el concepto de la mente. Utiliza el apóstol Pablo la palabra mente. ¿Por qué la mente tiene que ver con todo esto? La vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, podría entenderse entenebrecido como si fueran telarañas, como si estuviese obscuro, como si no estuviese bien la mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ahí está, no hay sensibilidad, la mente está oscura, entre tinieblas, telarañas para que se sienta mejor. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué tiene que ver la mente con todo esto? Cuando vemos la palabra fornicación, la misma viene de una palabra en griego que es porneía. Esto lo estábamos viendo la vez pasada, si recuerdan. ¿Okay? Y la palabra porneía es una palabra que indica la intimidad física con alguien más que no se está casado. Pero en este caso, la palabra pornografía nace realmente de ahí. Es más, el principio de esta palabra es porno, que es de porneia, que es la palabra fornicación. Y grafía es algo gráfico. Esto es la fornicación gráfica. Es la fornicación gráfica. Podríamos entender cómo es que una persona llega a esa vanidad de la mente, cómo llega a tener el entendimiento tenebrecido y cómo sobre todo llega a perder toda su sensibilidad. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, se habla del concepto de sensibilidad y de conciencia, cómo llega una persona a perderlo. En primera de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 2, dice así: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, el conocimiento que se tiene dentro de sí, está quemado, está dormido, no es sensible, por eso ahí decía insensibles. En la segunda carta de Pedro, también en el capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, leeré desde el capítulo 2, ahí en el versículo 12, dice así: pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, ¿qué indica el concepto tienen los ojos llenos de adulterio? Indica simplemente una persona que está viendo con el propósito de codiciar a otra persona. Es cuando dicen una persona está degenerada, tiene morbo, tiene malas cosas, y creo que para muchas mujeres tienen la capacidad de preservar o percibir cuando un hombre la está viendo de una manera incorrecta. ¿Tengo razón con eso, hermanas? Sí, okay, es algo que pasa. ¿Te das cuenta cómo es que la vista no es normal? Es un poquito depredadora tal vez, es un poquito impropia. Bueno, la Biblia habla claramente de estos hombres y dice que ellos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia, claro, porque codiciar es desear con una pasión o un deseo desordenado. Y en este caso, estos son aquellos hombres que están así. Y luego dice ahí, ¿y son hijos de qué? De maldición. Ahí mismo también en Colosas, en el capítulo 3, se emplea en cuanto a este tipo de personas. Y lo que tenemos que entender es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llega a este punto? Capítulo 3 de Colosenses, versículos.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
5 dice, haced pues morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, ahí está otra vez la palabra porneia. Impureza, claro, lo que es impuro, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces podríamos ver que la depravación pasa en 4 pasos. Ahora, cuando hablamos de abominación a Jehová, lo veíamos en la última lección, veíamos que el sodomita pues es una abominación. Y ahora miraremos cómo es que la autoestimulación o lo que se entiende por pornografía, también es una abominación a Jehová. Y luego miraremos también cómo esto lleva a la gente a hundirse en pecados profundos y en las profundas tinieblas. Entonces, algo que tal vez muchos de nosotros no comprendemos porque no estamos en ese punto, pero no quiere decir que podríamos estar en derredor de gente que está en ese punto. El apóstol Pedro, cuando habla aquí en la segunda carta, dice que hay gente dentro de la iglesia que tiene este tipo de situación, ¿no? Que tienen los ojos llenos de adulterio, ¿verdad? Que son animales irracionales, y uno nunca piensa que eso puede pasar dentro del pueblo de Dios, pero es una realidad. Ahora, ¿cómo llega a ese punto? Son 4 pasos los que se llegan a tener. Esta clase la di hace como unos, no sé, 18 años tal vez. 4 pasos los que se llegan a tener. El primer paso, ¿verdad?, es lo que se le llama la pornografía de filtro, ¿ok? Esto es, la pornografía de filtro es cuando una persona lo ve, pero lo ve solamente por, vamos a llamarlo, curiosidad. Es ese niño que entra a la adolescencia y que por curiosidad trata de ver eso. Ahora, ¿por qué es tan adictiva la misma? Es adictiva muy sencilla, porque el cerebro libera sustancias químicas y entre ellas se encuentra la dopamina. La misma sustancia que es la felicidad o que da la felicidad. Cuando está feliz, tiene la sustancia atrás, es lo mismo que sucede, es como una fuerza de luz. Entonces, por eso es tan adictivo. Cuando el cerebro, ¿verdad?, ve ello, lo que sucede es que empieza a fluir esa parte y de ahí puede entenderse lo que viene a llegar como adicción. Pero el primer paso es lo que se le llama pornografía de filtro. Esto es, se ve por curiosidad, se quiere saber qué se tiene y se llega a vagar en aquello que está prohibido. El problema que tenemos, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando hablábamos el domingo en la lección de filosofía y hablábamos acerca de lo que era el Vaticano y el mural de Rafael Sainzo, que es el mural de la filosofía. ¿Se conoce? Es de la academia. Y veíamos todos los, filósofos. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender acerca de ello es que en el mismo Vaticano, que es la casa, la residencia de todos los curas y los sacerdotes por más de 900 años, ahí vivían literalmente todos los curas y todos los sacerdotes. Pues el mismo Rafael y otros artistas de aquel tiempo, lo que hicieron fue que en todas las paredes plasmaron frescos de historias bíblicas. Y no solamente historias bíblicas, sino de temática que tenía que ver con no solamente con la filosofía, pero con otras cosas. Entonces, dentro de estos murales, lo que se puede ver y lo que se encuentra es, cuando nosotros lo vimos, se ve ya las partes genitales cubiertas como con un velo, como con un pañuelo, como con una pequeña franja. Entonces, cuando te están explicando, los guías te dicen, mira, ven esto que se ven aquí, dice, esto es más moderno, esto es reciente, dice. Porque antes estaban todos desnudos, tantos hombres como mujeres estaban todos desnudos. Entonces, ¿qué es lo que te indica? Que los sacerdotes y los curas, porque no tenían medios, no tenían internet, no tenían revistas, no tenían películas, ¿qué era lo que ellos hacían? Tenían esos murales en los pasillos donde vivían y en las recámaras donde dormían. ¿Ok? Entonces, tú puedes ver aquí la depravación de los curas, de los sacerdotes, de lo que se le llama, ¿verdad?, ese forzoso celibato católico romano. Ahora estamos viendo apostasías con muchachos, por eso me entienden ellos muy bien. Entonces, lo puedes ver. ¿Por qué se ve de esa manera? Porque es una manera de gráfica de provocar la fornicación. Ahora, el filtro es lo que hace. es lo que hace, provoca. Todos nosotros deberíamos, si pudiéramos dar un pequeño consejo entre las lecciones, deberíamos de revisar el teléfono de nuestros hijos, si no es cada semana, diario tal vez. Unos 5 minutos, checar lo que están viendo, ponerle filtros, lo que sea más, porque es increíble lo que un joven puede exponerse de esa manera. Ahora, la realidad es que no solamente podría ser un joven, podría ser también, ¿qué manos? Un adulto. Entonces, ¿cómo se llega a ese paso? El primer paso es la parte de la pornografía de filtro, es curiosidad y por eso se llega a llamar y continúa. Ok, ahora, el segundo paso es lo que se le llama la pornografía de práctica. ¿Qué es la pornografía de práctica? Es la autoestimulación propia. Esto es, no solamente es la imagen, porque la pornografía no solamente es ver la fornicación en forma gráfica, sino que lo que la misma hace que tu cerebro suelte. Suelta dopamina, que es lo mismo que es la felicidad, pero no solamente suelta ese aspecto. Suelta lo que se conoce como una pasión desordenada. O suelta como lo que la Biblia le llama concupiscencia. O como lo dice aquí, mejor dicho, haced morir pues lo terrenal de en vosotros, fornicación. Fíjate cómo inicia por la palabra fornicación. Dice lo terrenal, lo que es de la tierra. Número uno, fornicación. ¿Y qué precede? Impureza. ¿Y qué precede? Pasiones desordenadas. Ya vimos que tener una pasión por tu esposa no está mal porque es ordenada. Pero aquella que está fuera del matrimonio es totalmente desordenado. ¿Ok? Y dice aquí, malos deseos, y hasta acá. Malos deseos, dice, y avaricia, ¿qué es qué? Idolatría. Entonces, la pornografía de práctica indica que no solamente se va a observar, pero la persona se empieza a autoestimular a sí misma. Y ya pasa de lo que es curiosidad a una satisfacción corporal. Por eso cuando Jesús habla de ello, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, no habla del aspecto propio de hacerlo, habla del aspecto propio de codiciarlo, de anhelarlo, de desearlo. En la pornografía de práctica lo que sucede es que se empieza a fantasear, se tiene una fantasía en la mente. Por eso hablamos de la vanidad de la mente, hablamos de la conciencia cauterizada. Y cuando la mente empieza a fantasear, cuando va más allá de lo que debe de ir, cuando no tienes un dominio propio de la misma, cuando no tienes un control, entonces, ¿qué es lo que sucede? En Mateo capítulo 5, en el versículo, capítulo 5, versículo 28, leeres del versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ya vimos que esto es un eros prohibido. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, o sea, es malo mirar a una mujer, ¿para qué, manos? Codiciarla. Codicias necias, veíamos. Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por ello, podemos ver cómo la pornografía se ha ido elevando desde un mural hasta una película, los medios, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿pero cómo era en el primer siglo? Cuando había murales, sí, pero no tan gráficos tal vez, o sí eran gráficos de algunos. Había piedras labradas, sí, había jarros, sí. Había cosas que de alguna manera estimulaban de esa manera. Pero lo que hacían en el primer siglo, de lo cual se está hablando aquí en la carta de Efesios, es no solamente ellos, sino la misma idea de llegar a un punto donde puedas verlo en vida propia. Y de esa manera tú te puedas autoestimular. Entonces, esto era muy nuevo. Entonces, el segundo paso o el segundo punto tiene que ver con pornografía de práctica, lo cual te lleva a la estimulación propia. El tercero es la pornografía de adicción. Esto es, la persona ya no tiene control. Y lo mismo como hace una droga, lo mismo como hace cualquier cosa, como suelta aquí atrás eso y como el cuerpo se satisface de la autoestimulación, la persona no lo puede dejar de hacer. Que es literalmente como si fuese una droga, como si fuese licor, como si fuese marihuana, no lo puede dejar de hacer, porque le ayuda a sentirse bien. Ahora, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿acaso esto es algo humano solamente en el siglo XXI? ¿No pasaba esto también en los tiempos de Pablo? Sí, y Pablo tuvo que contestar a este tipo de carácter o de, de actitud, ¿no? La pornografía de adicción indica que ya no solamente es algo que está mal, ya no es curiosidad, ya no es una práctica, es algo que se necesita para vivir. Es algo que se necesita para vivir. Esto es algo que la mente lo lleva a pedir de tal manera que ya no se tiene control del mismo. Y como es algo tan privado, en lo que una persona puede estar viviendo de esta manera toda su vida y nadie se da cuenta, porque es algo tan privado, es algo que daña al ser humano. Y hay muchos estudios que indican cómo la pornografía o la adicción a la pornografía daña de gran manera. Dañan, una de las cosas que dicen es que daña porque se empieza a percibir de manera incorrecta lo que es la intimidad física. Se empieza a percibir de manera incorrecta lo que es el hombre y su cuerpo. Se empieza a percibir de manera incorrecta lo que es la mujer y su cuerpo. Y se empieza a ver como objetos, ya no como seres humanos. Y en esa manera empieza a degradar a la persona. La empieza a degradar porque la empieza a hacer un poquito más animal, bestia, que una persona que puede sentir, que puede pensar. Ahora, veamos cómo esto sucede. Y si regresamos, por ejemplo, otra vez ahí a la parte de... estamos en Colosenses otra vez, no, en Efesios, perdón, en el capítulo 4, veamos cómo sucede esto. Ahora, ¿puede pasar una persona por ello? Sí, pero ¿qué es lo que hace la adicción? Como cualquier droga, como cualquier sustancia, como cualquier cosa que provoca dopamina, tiene que superarse. Las adicciones, ¿por qué son malas? Porque las adicciones te llevan a una perdición total. Okay. En el caso de la droga, te lleva a que tengas una sobredosis y te mueras. Pero ¿por qué esto está mal? Dicen algunos. Está mal porque llega a degradar de una manera increíble la mente de un ser humano. O sea, ¿tú te has puesto a pensar cómo una persona llega a un punto de insensibilidad? Ya no es sensible a ello. Ya no es sensible a ello. Por ejemplo, leemos ahí otra vez Efesios capítulo 4. Y vamos a verlo con más detalle para que vean cómo es como se va degradando. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Para ellos era muy normal esto, hermanos. Era parte de la vida que tenían. Que andan en la vanidad de su mente. O sea, la fantasía de su mente. Lo que su mente piensa, lo que su mente le llega a considerar. Lo que su mente les hace jugar. O sea, la mente es un ser, un miembro poderoso. Y ciertamente cuando la mente está en obscuridad, dice la Biblia en Lucas capítulo 5, si el ojo, dice, está en obscuridad, cuanto más profundas son las tinieblas. Entonces, si el ojo es malo, lo de adentro está mal, es lo que está diciendo Jesús. Y en este caso, la mente preserva todo eso. Y dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es, está mal. Esto es, está mal, hermanos. ¿Es malo ser sodomita? ¿Hermanos? Sí. Pero, ¿cómo se pasa a una pornografía de adicción y cómo esto puede estropear a un ser humano? Eso es un fresco de la vida de aquellos tiempos. ¿Cómo se pasa a ello, hermanos? ¿Cómo se pasa ello? El reto que hay es que después de la adicción viene lo que se considera una profunda obscuridad dentro de las tinieblas. O sea, ya no se tiene sensibilidad. Como aquí dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Los romanos perdían la sensibilidad. Llegaron a un punto de que no solamente era con una mujer, el Eros, ahora era con un hombre, después era con un niño, después era con una bestia. Y ellos lo veían ya eso muy normal. Cuando nosotros pensamos en esto, lo primero que hace es que nuestra mente automáticamente ¿qué? Choca. ¿Y por qué choca, hermanos? Porque nosotros no vivimos esa vida, porque vivimos una vida que no está... Que no es que esté ajena de Dios. Y aquí dice, se pierde la sensibilidad y se entrega a la lascivia. O sea, ¿qué es lascivia una vez más? A la violencia sin sentido. Cuando una persona abusa de un menor, ya está muy mal su mente. ¿Verdad? Nunca vieron, por ejemplo, el año pasado, que una niña fue tomada de su casa por un chofer de FedEx. Llegó el chofer y se la llevó. Abusó de ella y luego la mató. O sea, tú dices, ¿cómo la mente puede estar tan depravada en no hacer diferencia entre una niña y una mujer y cometer violencia sin sentido? Sin sentido. Ahorita el mundo está tan al revés, hermanos, y hay una gran diferencia entre pederastia y pedofilia. La diferencia es que una tiene que ver con el abuso sexual y la otra tiene que ver con la atracción erótica a los niños. ¿Se han dado cuenta que a veces algunos senadores o alguna gente importante de negocios se encuentran en sus computadoras, en sus ordenadores, ¿verdad? Imágenes, infinidad de imágenes, hermanos, de niños, de pornografía infantil? ¿Han escuchado de eso, verdad? Y tú dices, ¿cómo una mente puede llegar a ese punto de lascivia, a ese punto de depravación sin límites? ¿Esto es posible? Totalmente, totalmente. Y todo empieza con algo pequeño. Todo empieza con algo que es curiosidad y se empieza a ampliar y se empieza a ampliar y luego ya no tienes control de ello. Y entonces así es como sucede y luego tienes este problema. En la película de Taken, de secuestro, se secuestran a la hija de una persona que trabajaba para seguridad. Y toda la película data de cómo la está siguiendo, la está persiguiendo. Y la pregunta es, ¿por qué la secuestraron tan joven? Es porque la iban a subastar para gente rica. Y la subasta era tanta porque era virgen. Entonces pagaban un poco más de dinero porque era la joven virgen. Entonces la idea es, ¿cómo puede haber tanto tráfico humano y tanta maldad? Hay gente mayor, que es rica tal vez, 70 años tal vez. ¿Cómo puede haber tanta maldad? No es que no tengan hijos, tienen hijos. No es que no tengan nietos, tienen nietos. Y aún así están depravados en la mente, hermanos. La depravación tiene que ver con un proceso de degradación mental y sobre todo un proceso de depravación espiritual. Entonces, cuando ya vemos aquí este aspecto, hermanos, que han perdido toda sensibilidad, que se entregan a la lascivia para cometer con avidez, o sea, sin importarles, toda clase ¿qué? De impureza. Cuando vemos el aspecto, por ejemplo, de lo que es una orgía, y nosotros cuando pensamos en orgías, tal vez como estamos fuera de ese mundo, uno nunca piensa que eso suceda. Pero en el tiempo de los griegos, de los romanos, cuando escribe la carta, para ellos era muy normal. Era muy, muy normal. La orgía era se celebraba al dios Dionisio, el dios del vino, y tomaban y se emborrachaban. Y como eran mucha gente, perdían tanto el sentido que perdían sabiendo quién era quién y tenían ese tipo de intimidad. Yo les he contado la historia de mi ex-P y de mi ex-M, que es mi ex-padrino y mi ex-madrina. Y les he dicho que algo que me impactaba de ellos es que cuando tenían sus fiestas, aquellos que vivimos en el mundo o que estuvimos expuestos al mundo, sabe que cuando la gente empieza a tomar, hermanos, se les va el avión. Una cosa es que tomen dos o tres en la fiesta, pero que cuando toman todos se pierden, hermanos. Es lo que sucede con las sustancias, no solamente el alcohol o con las drogas o con lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que terminaban todos por todos lados. Y la razón por la cual mi ex-P o mi ex-padrino se dio cuenta de que algo estuvo mal es porque él se había operado. Y mi madrina salió, digo mi madrina para que me entiendan, que no, que mi ex-madrina salió embarazada. Entonces siempre fue, ¿cómo estuvo esto? ¿No? Siempre había un debate. Pues dentro de este tipo de vamos a llamarle, malos deseos, pasaba eso, ¿no? Entonces, ese era un concepto que se tenía. Entonces, es lo que es una orgía, ¿no? Una orgía es el proceso de que todos se colocaban, todos lo hacían. La palabra viene del vocablo carrusel, donde todos se muestran en las calles, mismo que se hacían las ceremonias religiosas, tales como la fiesta afrodita. Para ellos esto era muy, muy normal. Se emborrachaban, tenían deseos. Reitero, no tienen murales. Reitero, no tienen medios. Ellos lo están viendo en vivo y a todo color. Y para eso esto es algo muy, muy normal. Cuando la gente de poder castraba a algún esclavo de ellos, ¿por qué lo hacía? Porque quería tener a un hombre que tuviese cuerpo de mujer. Y esto era parte de lo que ellos hacían. Esto es algo muy, muy normal. Hablamos de Alejandro el Magno recientemente. A Alejandro el Magno le encantaban las orgías, ¿eh? Todos los escritos de él hablan de eso, manos. Él hacía constantemente esto, era parte de lo que él hacía y era el tipo de vida que tiene. Pero ¿cómo se llega a esa profundidad? Una vez más, cuarto paso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con esto más porque llega un momento en que no se podrá, ¿qué? Controlar. El día de hoy se está tratando de aprobar ya no solamente la idea de que yo quiero estar con otro hombre, yo quiero estar con otra mujer, en el caso de una mujer, sino la idea de que también podemos tener conductas en cuanto a los niños. Y se tiene que aprobar esto de esta manera. ¿Y cómo se llega a ese punto, hermanos? Es una forma de degradación. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿cuál es el origen de este problema de Eros, abominación? ¿Cuál es el origen? El origen es la mente. El origen es el corazón. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros como adultos tengamos una protección increíble de nuestra mente, de nuestro corazón, de la cual si no la tenemos, hermanos, estamos expuestos. Estamos expuestos. Estamos expuestos. Se escucha de muchas personas que están casadas y aún así tienen una adicción increíble a esto, hermanos. Pues estamos expuestos. ¿Y por qué estamos expuestos? Porque ya no necesitamos un mural. A veces el mural lo tenemos en nuestra mano. Y ese es un gran peligro que atenta contra nuestra vida por la depravación que puede llegar a tener. Fíjate cómo dice Proverbios capítulo 4, verso 23. El que lo tenga lo puede leer. Si ¿Sí ves cómo del corazón mana la vida? Y el corazón, ¿cómo recibe la información? La recibe a través de la vista, a través del olor, a través del tacto, a través del audio, ¿verdad? Entonces, así es como lo recibe. Entonces, son las ventanas hacia el corazón. Si guardas tu corazón, va a estar todo bien. Por eso el gran peligro que existe, hermanos, de ello. Y ya no solamente estamos hablando de la parte de la pornografía por la parte del hombre, sino también de la mujer. O sea, últimamente se ve mucho, mucho más que se está tocando este punto, porque ya no es una depravación solamente masculina, sino también, ¿qué? Femenina, es parte de lo que puede llegar a suceder. Ahora, si guardamos nuestro corazón es suficiente, no pasaba esto en el tiempo del primer siglo, ¿qué tenía que decir Dios al respecto? En la primera carta de Corintios capítulo 7, el versículo 1 y 2, se nos da el camino a lo que normalmente sucedía en cuanto a este aspecto, ¿no? ¿Cómo puede detener esto? Yo espero que nunca nadie de nosotros llegue a este punto, que no estemos en una depravación espiritual, que no estemos en una adicción, ¿verdad? Y si lo estamos, debemos de considerar nuestra vida espiritual, porque no es posible vivir dos vidas ante el Señor, hermanos. Esto estoy hablando de cosas muy privadas, tal vez que solamente las sabes tú y Dios. No es correcto, hermanos, está mal. Es parte de lo que está diciendo. Es algo muy carnal. Es algo que se debe de hacer morir, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Veamos cómo lo indica eso. Primera carta de Corintios 7, versículo 1. Ya que el cuerpo está diseñado para satisfacerse a través de esa necesidad, ¿cómo puede uno llevar a cabo esto? En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las porneías, ahí está, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Parece que la solución es, tienes un problema con esto, mejor cásate. Cada uno enfóquese. Pero ¿qué pasa cuando está uno tan depravado que la mujer no es suficiente, sino que uno empieza a buscar más? Porque cualquiera diría, bueno, es que, pues si la solución es que se case, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando la esposa le encuentra al esposo, verdad, cosas inapropiadas en su teléfono? Cuando le encuentra videos o enlaces que son totalmente lasciviosos. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido, hermanos? ¿Y qué está bien y qué está mal? Ahora, imagínate tú, si se llega a normalizar que de pronto se vea un cierto tipo de lascivia, esto es de un baile que provoque la sensualidad, y que la esposa vea que el esposo lo ve y que para ella se le haga normal. Entonces tú ya te das cuenta que se empieza a normalizar lo que no es normal. Se empieza a hacer lo que está realmente, realmente mal. Dice ahí en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento y para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Ahí está el problema. La persona, cualquiera de nosotros puede ser tentado, ¿por quién, hermanos? Por Satanás. ¿Ok? La concupiscencia trabaja de esa manera. ¿Quién es la máquina? ¿Quién es el director de toda esta porneia? Satanás. O sea, Satanás sabe que si te atrapa, si te sujeta, si te enreda en la vanidad de tu mente, te tiene. Y puede degradarte de una manera increíble. O sea, puede llevarte desde una curiosidad hacia una profundidad, hacia una, más que una adicción. Y si te lleva a ese momento, pues entonces te tiene en sus manos. Entonces, dice ahí en el versículo 5, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6 dice, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Y cómo podríamos describir el don de continencia? Podríamos decir que es la capacidad, no de no tener los deseos, porque la continencia no tiene que ver con que los deseos desaparecen. La palabra continencia tiene que ver con contener esos deseos de tal manera que nunca se manifiesten en una forma pecaminosa. ¿Ok? Entonces, quien tiene el don de continencia no quiere decir que no siente ya nada más. No, sigue sintiendo la necesidad de estar con un hombre o con una mujer, dependiendo del sexo que sea. Pero tiene la capacidad de contener su pasión a través de la oración, no sé cómo lo hará, pero a través de eso. Entonces, en el caso de Pablo, él tenía ese don de continencia. No indica que Pablo no tenía la necesidad. No, no, la tenía. Entonces, Pablo ve como el consejo dice, bueno, a los solteros y a las viudas, dice, pues, que fueran como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse, ¿qué? Quemando, porque el concepto de quemarse tiene que ver con esa pasión que no puede ser, ¿qué? Totalmente, totalmente sujeta. Así que, ¿cómo manejamos este asunto y cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo le hacemos para vivir una vida apropiada y una vida que no sea mala ante los ojos del Señor? ¿Es fácil? No, pero sí es posible. Por eso, cuando Dios le dice a Timoteo, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Esa parte de dominio propio es la parte de poder dominarse a uno mismo. No estamos aquí para investigar la vida de cada quien. Espero que la palabra de Dios esté haciendo efecto en mí primero y luego en todos y cada uno de nosotros. Entonces, pero sí tenemos que entender que esto es un peligro, que esto es algo real, que esto es algo que sucede y que uno tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Por ejemplo, en Timoteo, sí habla de esto, ¿no? En 1 Timoteo, en el capítulo, en el 2 de Timoteo, perdón, capítulo 3, en el versículo 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Dice así, también debes saber esto, que en los posteros tiempos, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Como que se encuentran, ¿sí ves? Como que el hombre que es así encuentra a esa mujercilla, como que se encuentran, como que se llegan a encontrar. He conocido tantas situaciones en la iglesia que pues ya no es extraño. Y entonces tenemos que cuidarnos, porque el hecho que tú veas a una persona que tenga apariencia de piedad no indica que su mente esté bien. Ahora, esto es dentro de la iglesia, hermanos. ¿Qué sucederá fuera de la iglesia? Estamos de acuerdo que el pecado es pecado dentro y fuera, pero si dentro de la iglesia puede pasar, ¿cuánto y más peligro fuera de la iglesia? Y cuando hablamos de un aspecto de niñas, hablamos, por ejemplo, nosotros en el atrio, el domingo, y decíamos, ¿cuántas niñas no tiene la congregación? Y luego me pregunta el hermano, oye, ¿hablaste con los muchachos que llegaron? Le digo, sí, pero pues hay que estar al tanto, hay que estar en cuidado. Porque ¿cuántas adolescentes no tiene la congregación más? ¿Cuántas niñas? Yo creo que todos estamos de acuerdo que si le llegan a hacer algo a las niñas, pues tenemos que proseguir correctamente, ¿no creen ustedes, hermanos? Pero, ¿qué sucede cuando es alguien cercano, cuando es alguien de confianza, cuando es alguien que nunca piensas que va a hacer? Todo se empieza a encauzar a un gran problema. Pero el problema no es el problema, no es que abusó de esto, abusó de aquello. El problema viene de atrás, hermanos. Es la parte de esa pornografía de filtro. Esa es lo que vino. Y esa parte de que a veces como padres, hermanos, no nos queremos meter en la vida de nuestros hijos, pero podríamos estar desarrollando un depredador sexual, hermanos. Si nosotros no tenemos el cuidado sabio con nuestros hijos, tenemos que estar al tanto de ellos, tenemos que enseñarles, tener este lenguaje, esta plática, esta conversación, esta educación, padre e hijo, sabes que esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto no es correcto, no hables mal de las mujeres, esto está mal, que puede ser con un simple video, con una película, ¿verdad? Por les digo, o sea, no tiene nada malo que usted le revise cuando los celulares a sus hijos. Pero imagínate tú, tu hijo tiene 15 años o 20 años y nunca se lo has revisado. ¿Tú puedes imaginar, hermanos, en las manos del diablo cómo se los has puesto? Y ahora, si ya está adicto, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo vas a sacar si ya está adicto, hermanos? ¿Y por qué no lo hiciste? Porque pues a veces somos muy ingenuos nosotros mismos. Entonces, para ellos, para aquellos que sucedían esto, es algo que pasaba, que lo veían y que pues no entendían cómo iba a ser. La depravación tiene que ver con ese cuarto paso, la profunda de las tinieblas. Y luego se ve, por ejemplo, el día de hoy, se entiende que en algunas situaciones se encuentran lo que se le llaman estos clubs donde matrimonios se juntan y hacen toda impureza sexual, ¿verdad? Cambian de pareja y es parte, creo que le llaman swingers, ¿no? Algo así. Es parte de lo que se hace el día de hoy. Esto es algo que sucede, hermanos. Pero ¿cómo llegaron a ese punto de depravación? ¿Qué sucedió en el camino? Y eso es lo que tenemos que emplear. No quiere decir que no va a haber una pasión desordenada, no quiere decir que no lo vamos a sentir, ¿sí? Pero ¿cómo les ayudamos? Si alguien está pasando por ese problema, realmente hay formas para poder solucionar esto. Pero voy a abrirlo a preguntas antes de tocar esas partes de cómo le hacemos si estamos en esta situación. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra situación espiritual ante Dios? Preguntas, hermanos. Yo sé que es una lección un poquito pesada, pero espero que sepan que lo hago porque la Biblia habla de ello y tenía que hablar de ello porque tengo que estar hablando de esto. Ya estamos cerrando la parte del Eros en las siete caras del amor. Preguntas, hermanos.
Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en
dulce comunión, hermanos, hacemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina, sin dudas ni temor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tú mi alegría, mi gozo y mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo.